Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Carlos Honorato, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Tú sabes jugar al bridge?
No.
Pues ahora
pero voy
a aprender.
O sea, sí. Claro, yo aprendo todo.
Tú eres listo, además, tú aprendes rápido.
Bueno, no sé, para algunas cosas no te creas tú.
El reto se te da de maravilla,
¿eh? El reto sí. Ya lo de despertar al personal ya se me está dando peor, ¿eh? Venga, hay que levantarse, que ya
vamos.
Es de día y hay que producir algo, aunque sea
gente
fiesta.
De fiesta o por ahí, algunos de resaca, porque estuvieron ayer de Halloween,
bueno,
¿no? De resaca fiestera.
Pues...
como tú decías, ¿habrán llegado con el traje, el disfraz entero?
No, entero no han llegado. Con el disfraz entero ha llegado un porcentaje mínimo. Bueno, hoy nuestro reto tiene que ver con un gato, aquel que cantaba a Roberto Carlos, el que estaba triste y azul. Este no sé si está triste, pero azul es. Y está en un edificio que está en una ciudad de Madrid. Decimos, puede estar en Leganés, puede estar en Alcobendas o puede estar en Getafe. ¿En cuál de estas tres ciudades de Madrid está este gato encima de un... bueno, tejado no, porque está justo en una cornisa. El gato azul, la escultura del gato azul, en Leganés y en Getafe, piensa el 25% cada uno de los que han votado, piensan que está en Leganés o en Getafe. Y la mayoría, el 50%, creen que está en Alcobendas.
Bueno, pues luego vamos a saberlo. A partir de la 1 menos 5 ya damos el resultado. A ver dónde está el gato azul de la Comunidad de Madrid.
Eso es.
Venga, pues luego te veo.
Venga, hasta luego.
Chao.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son las 11 y 9, yo decía, vamos a hablar de un juego de cartas, se llama Bridge, que realmente no lo conoce tanto la gente como a Nuria Romaguera le gustaría, ¿verdad, Nuria? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantada de que estés por aquí porque ella es profesora de Bridge, es todo un referente. ¿Cuántos años llevas, por cierto?
¿Jugando al Bridge? Pues mira, yo empecé a jugar en el año 98. Y empecé a ir a jugar a los clubes y con más gente, pues en el 99, 2000 y tal.
¿Y cómo te introdujiste? O sea, ¿alguien te habló del bridge o cómo fue?
Pues fue mi madre, mi madre que era una encantada del bridge, le gustaba muchísimo jugar, veía a sus amigas y para ella fue además como una medicina, porque se quedó viuda de una manera repentina y el bridge le ayudó muchísimo, tanto a recuperarse mentalmente, eso fue un cambio tremendo, y entonces ella se dio cuenta que sus hijas también tendrían que jugar.
Y ahí estás tú, que eres profesora de bridge, nada más
sí,
y nada menos.
Bueno, con el tiempo, porque éramos una asociación de jugadores de bridge y teníamos un club, y que llevaba muchos años en funcionamiento, y entonces pues queríamos promocionarlo y decidimos hacer una escuela en el club para que la gente fuera a aprender. Y la Asociación Española de Bridge, porque hay una asociación que funciona como federación prácticamente, daba unos cursos, los sigue dando, por supuesto, para formar profesores. Hice mi curso de profesor y, bueno, empezamos a dar clases en el club a todo el mundo que quería ir, y fue muy productivo porque empezó a jugar muchísima más gente joven y tal, que es lo que nosotros en este momento echamos de menos en el bridge.
Oye, ¿y dónde das clase, Nuria?
Normalmente se dan clases en los clubes, o incluso hay alumnos que prefieren que vayamos a su casa, porque las clases pueden ser grandes, que son las que promociona la Federación Española, y entonces se suele dar en los locales de los clubes, que en Madrid hay tres, dentro de Madrid hay tres clubes de bridge, y allí pues va la gente en grupos grandes, ¿vale? Se empieza por unas clases sencillas y luego, bueno, pues esos mismos alumnos empiezan a jugar, empiezan a querer saber un poco más y entonces pues le dicen al profesor, pues que bueno, puedes venir a casa y nos das a cuatro o cinco más y tal, no sé qué. Y bueno, pues así se va animando la cosa.
El perfil de los jugadores de bridge, la gente que está interesada, ¿no? Que acude, por ejemplo, a que Nuria le dé clases a uno de esos clubes, ¿cuál es? ¿Hay más hombres, más mujeres? ¿Cuál es la edad?
Pues mira, hay más mujeres hoy por hoy en España, en general. Hay muchas más mujeres que hombres. Quizá también porque las mujeres a lo mejor ha habido... Y la edad media es alta. Uh-huh. Ese es el problema que tenemos ahora, que la edad media es alta. La gente joven no conoce el bridge. Porque nosotros venimos de unas generaciones, yo ya tengo más de 60, que no teníamos internet y tal, y nos entreteníamos con otro tipo de actividades. Ahora la gente joven se entretiene mucho por internet y tal. Y claro, estar en un sitio donde no hay internet y lo que funciona es su cabeza y su estrategia, pues ellos no lo ven claro. O sea, piensan que la estrategia solamente es para las cosas de internet, los muñecos esos y tal, y las guerras que se montan. Y no, esto es un juego de estrategia súper entretenido que los chicos jóvenes no conocen.
Una partida de bridge, ¿cuántas personas se necesitan para jugar?
A ver, tú puedes jugar en tu casa con cuatro amigos. Uh-huh. Son cuatro personas los que juegan.
Se juega en pareja.
Se juega en pareja, sí, es imprescindible. Y puede jugar cuatro amigos. Ahora, es más bonito ir a un club. ¿Por qué? Pues porque tú cuando vas a un club compites con todos los jugadores que están sentados en tu línea. Y todos juegan las mismas cartas, exactamente las mismas cartas, y se puede comparar un jugador con otro. Entonces, claro, es mucho más interesante, porque dices, bueno, a ver si yo lo hago mejor que este. Y entonces, a ver, y te vas un poco como...
Picando,
exactamente, te vas picando.
¿Cuál es la dificultad? Si es que la hay, claro, tú eres una experta, pero ¿es fácil jugar al bridge?
A ver...
¿Qué se necesita? ¿Qué baraja de cartas?
Se necesita una baraja francesa, uh-huh. Solamente. O sea, si tú quieres jugar al bridge, podrías hacerlo solamente con una baraja francesa. Porque el bridge tiene dos partes fundamentales. Una es la subasta y otra es el carteo, o sea, la realización de esa subasta. El bridge es un juego de hacer bazas. Entonces, la estrategia que hay que hacer para hacer esas bazas que tú has prometido es lo interesante. Uh-huh. Por ejemplo, se juega con baraja francesa, ¿vale? Que tiene cuatro palos. Las picas, los corazones, los diamantes y los tréboles, ¿de acuerdo? Cada palo tiene 13 cartas. En total son 52 cartas. Entonces, tú puedes subastar una serie de bazas. Las máximas son 13 bazas. No se pueden hacer más de 13 bazas porque solo te dan 13 cartas. Uh-huh. ¿Vale?
De cada palo.
Exacto. Tú puedes subastar 7 bazas, 8 bazas, 9 bazas, 10 bazas.
Cuando dices bazas, ¿qué es?
Una baza es cuando tú, por ejemplo, estás jugando a palo. A palo es, jugamos en el palo de picas, uh-huh. ¿Vale? Y voy a hacer 8 bazas en el palo de picas. Entonces, una baza es cuando el as es el que más vale, uh-huh. Y el 2 es el que menos vale. Siempre gana la carta más alta. Si tú tiras el as de picas y todo el mundo pone una pica, pues la
vas
baza.
A ganar,
eso sí. Es una baza.
Ajá.
Eso es una baza. Entonces, tú tienes que intentar hacer las bazas que has subastado. Uh-huh. En España, cuando yo era jovencilla y pequeña, yo veía a mis abuelos que jugaban mucho también a un juego que se llamaba el tute subastado.
Sí.
Porque el tute tiene dos modalidades, el normal y el subastado. El tute subastado puede ser que se asemeje un poco, uh-huh. Porque yo recuerdo que ellos también subastaban las bazas. las copas, decían, voy a hacer 7 bazas. Vale, pues y otro jugador decía, voy a hacer 9. Y entonces el que más bazas decía que iba a hacer era el que marcaba el palo de triunfo. Uh-huh. Entonces decía, bueno, pues vamos a jugar a oros y voy a hacer 9. Pues el bridge es algo similar. Primero tú ves tus cartas y dices, pues yo puedo hacer tantas bazas. ¿Cuál es la complicación que tiene el bridge? Que tú juegas con tu compañero. Uh-huh. Y no solamente cuentan tus cartas, sino también las del compañero.
Claro.
Con lo cual tienes que tener una herramienta que te permita saber qué tiene tu compañero.
¿Y ahí es como en el MUS que hay guiños y señas?
No, no. Esto no es un juego de azar. Ya. No lo es. No, es un juego de estrategia. Uh-huh. Es un juego en el que tú tienes que pensar una estrategia a seguir. A veces hay 2 líneas, una vez solamente hay 1. Y eso es lo bonito del juego, el saber la estrategia que puedes aplicar a esa serie de cartas. Y luego tus compañeros contrarios tienen que hacer todo lo posible para que tú no lo hagas.
Claro, también tiene su estrategia.
Exactamente. Es que no solamente es la estrategia el que está jugando, sino también el que está defendiendo. Ajá. Es apasionante.
El bridge, para quien no lo sepa, es considerado por el Comité Olímpico Internacional un deporte igual que puede ser el ajedrez o como el karate o el rugby, por ejemplo, pero que se juega en otro tipo de olimpiadas, ¿no? Que son las olimpiadas de la mente.
De la mente, sí. O los mundiales, o los juegos mundiales también. También hay juegos europeos que quizá incluso sean un poco más difíciles que los mundiales, porque el europeo participan los europeos, ¿vale? Y en los mundiales o olímpicos, como lo querramos llamar todavía, con comillas, pues participa todo el mundo. Hay países que son mucho más fuertes en bridge que otros. Uh-huh. Y en los que hay mucha más tradición de bridge. Mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Holanda, que es un país pequeño, parece que tiene como 10 millones, una cosa así de habitantes, no estoy muy segura, pero hay 100.000, más de 100.000 federados en bridge, porque casi todo el mundo que juega al bridge se federa, ¿vale? España somos 46, 47 millones y solamente somos 4.500 federados. Oh. Imagínate.
Qué desproporción.
Quizá haya más jugadores de bridge, pero no se quieren dar de alta, no sé por qué, porque uh-huh. es muy interesante darse de alta. Yo creo que lo importante de esto, yo por lo que lucho siempre, incluso he estado ahí en el Ayuntamiento de Pozuelo, he estado en otros colegios, es para que esto se meta en los colegios, en los institutos. Los chicos a partir de 13, 14 años están un poco... Están preparados ya para aprender. Uh-huh. Están preparados. Es que no sé por qué en España el tema de las cartas la gente le tiene un poco como de aprensión. No. Los chicos están preparados. Es buenísimo para que ellos aprendan. Los profesores de matemáticas... Yo he tenido alumnos y compañeros de bridge que son profesores de matemáticas. Están pirrados por el bridge. Uh-huh. Porque es buenísimo para la mente y para despejar. O sea, unos chavales que se pueden meter en un club o en casa. Y es baratísimo encima. Es que es barato. Es que si los chavales quieren aprender, la Asociación Española de Bridge les da clases gratis para que vayan a jugar y a estar allí. Y no solamente es bueno para la mente, es también un juego social. Porque tú luego puedes... Es como todos los deportes. Yo voy a nadar. Yo llevo 30 años nadando, pero yo no quiero ir a nadar a una competición. Voy a nadar, fenomenal, nado, estupendo. Y me lo paso pipa. Pues, y luego, si yo quisiera competir, pues tendría que estar 8 horas nadando y tal, no sé qué. Pero no. Entonces, hay mucha gente que lo que quiere es pasar el rato, estar con los amigos y mover la mente. Uh-huh. Es importantísimo.
Claro. Como el movimiento se demuestra andando, ¿no? Que la gente que nos está escuchando no solamente oiga hablar del bridge, sino que también lo practique. Así que por eso hemos traído hoy a Nuria Romaguera, que es, como decimos, referente, lleva un montón de años y además es profesora. Quien esté escuchando y esté interesado en acudir a ti, por ejemplo, para que seas tú quien le dé clases, o si no, ¿dónde puede acudir? Decías que hay 3 clubes, pero ¿de qué manera? ¿Cuál es su toma de contacto? ¿Dónde te puedes localizar, Nuria, a ti o a cualquier otro profesor?
A cualquier profesor puede localizarlo en cualquiera de los clubes de bridge uh-huh. que hay en Madrid. Vale. Hay Fundamentalmente, bueno, y luego, por supuesto, llamando a la Asociación Española de Bridge, que está en internet y que tiene página oficial y que tiene teléfonos. Uh-huh. Los clubes, si quieres, te los digo cómo se llaman.
Claro, sí.
Pues mira, hay uno en el Hotel Eurobuilding, ¿sí?, que se llama Club de Bridge, Eurobridge. Hay otro que está en la calle Príncipe de Vergara, que se llama Club de Bridge Vergara. Y hay otro que está en la calle Trueba y Fernández, que se llama Mini Club de Bridge.
Bueno, pues ahí quedan dichos. Ah, ya no hay excusa, ¿eh? Y saben dónde están perfectamente.
También en cualquiera de las... por ejemplo, en el Club de Campo de Madrid hay, uh-huh, una sección de Bridge, en La Moraleja hay una sección de Bridge, en Puerta de Hierro hay una sección de Bridge. Casi todos los clubes deportivos de Madrid tienen secciones de Bridge.
Venga, pues yo me voy a ir un día y me voy a ir con los niños. Bueno, sí, con el mayor, no sé, tiene 11 años.
Igual. Vale, sí, estupendo. Hacer bazas.
Venga, hacer bazas. Gracias. Y por cierto, unos pendientes muy bonitos.
Ah, sí, son, llevan sus diamantes, sus tréboles, sus corazones y sus picas.
Está un palo.
También se pueden encontrar en internet.
Gracias, de verdad, Nuria, que vaya muy bien.
Vale, muchas gracias. Hasta a vosotros.
Luego. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Pues cuando son las 11:23 nos vamos a ir de nuevo hasta el cementerio de la Almudena, donde se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera con la unidad móvil de esta casa. Allí se está celebrando el quinto concierto del Silencio, un homenaje a las personas que descansan en ese camposanto y que además, bueno, se hace con ese lenguaje universal, ¿no?, que es el de la música para acompañar a los familiares que llevan flores a sus seres queridos. Gloria, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días. Aquí seguimos, como decíamos, con muy buen tiempo y disfrutando ahora de la música aquí en este jardín de la Almudena, una vez que hemos pasado los arcos principales y antes de llegar a la capilla, vemos cómo se ha preparado todo para este primer concierto. Hemos escuchado ya la primera canción de Diálogos para el Recuerdo, interpretados por dos artistas que tocan el violín y el violonchelo barrocos. Y ahora nos acompaña Raquel Blanco, que es la responsable de marketing y de comunicación de los servicios funerarios de Madrid. Decíamos, es la quinta edición de unos conciertos que gustan, porque aquí prácticamente están ya todas las sillas llenas, ¿no?
Hola, buenos días. Pues efectivamente, como comentabas, es la quinta edición del Concierto del Silencio, que cada año, pues afortunadamente, se va conociendo más y viene más gente a pasar este ratito familiar con nosotros, en el que después de homenajear a sus seres queridos, pues bueno, pues vienen a compartir este rato en familia.
Decíamos, una manera de rendir homenaje a esos 5 millones de ciudadanos aproximadamente que habré aquí enterrados, pero también de acompañar a muchas familias enteras que desde primera hora están trayendo flores aquí.
Pues a través del lenguaje universal, que es la música, pues efectivamente pasan aquí este momento. Sí es cierto que hoy viene mucha gente, 1 de noviembre es el día más característico, pero sí notamos en los últimos años que a lo largo de toda la semana la gente va distribuyendo un poco la visita de este día tan especial.
Eso es importante porque no se han formado grandes atascos ni hay problemas en los accesos, algo que agradecen también muchos visitantes que vienen de todas partes de España. Incluso hemos hablado hace algunos minutos con un ciudadano de París que es fiel a esta fecha, el 1 de noviembre. Este es el primer concierto, habrá después otros dos.
Tenemos este, como bien decías, es Ensemble Aletamento, que estará hasta las 12, y continuamos acompañando a todas las visitantes que vienen hoy al cementerio con otro concierto de 1 a 2 de Donna Nobis Packham. Y esta tarde estaremos de 4 a 5 con la Fundación Alquimia Musicae.
Uno, decíamos, de los cementerios más grandes probablemente de toda Europa Occidental, ahora mismo multiconfesional.
En 1884 el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena se crea como parte únicamente católica. Para la parte no creyente está el cementerio civil junto a la Almudena y posteriormente está el hebreo. A día de hoy, como bien dices, el cementerio Nuestra Señora de Almudena es multiconfesional y cualquier persona puede venir aquí a enterrarse.
Quiero que les cuentes a los oyentes también cómo es este bosque del recuerdo que nos da la bienvenida.
Pues nada más acceder por la entrada principal del cementerio de Nuestra Señora Almudena, tenemos dos espacios a cada lado que son los jardines del recuerdo, que son zonas de esparcimiento de cenizas, una de las zonas que además estos días más bonitas se ponen porque se llenan por completo de flores, y como su nombre indica es un jardín, es una zona abierta de césped donde se esparcen las cenizas de los seres queridos, y con una plaquita les recordamos ahí para siempre.
Claro, lo digo porque fue el de la Almudena, el primer cementerio de España en tener crematorio. Yo no sé si en la actualidad esas cremaciones superan a los entierros.
Pues para que te hagas una idea, desde Servicios Funerarios de Madrid realizamos en torno a 16.000 servicios todos los años de inhumación y cremación, y un 60% son ya a día de hoy en cremaciones.
Es un lugar, por lo tanto, de recogimiento, un lugar donde venimos a ver a nuestros seres queridos, pero hay quien también se viene a pasear porque esto es una auténtica delicia en cuanto al patrimonio histórico, ¿no?, que alberga.
Ya solo entrando por la avenida de Aroca, que te encuentras los arcos, los propíleos de entrada y la capilla, pues para que te hagas una idea, según muchos arquitectos de estudios sobre arquitectura, es uno de los ejemplos de arte modernista más importantes que guarda la ciudad de Madrid.
Decíamos que es enorme, pero que ocupa más de 120 hectáreas, en las que además de escritores, políticos, intelectuales, librepensadores, hay otros vecinos destacados de la historia reciente de Madrid. La gente lo sabe y también viene buscando, por ejemplo, las tumbas de Lola Flores junto a la de su hijo Antonio, Enrique Urquijo, Olga Ramos o Estrellita Castro.
Premios Nobel también tenemos, por ejemplo, Ramón y Cajal o Vicente Alessandre, científicos como Juan de la Cierva. Bueno, podía darte una lista sin fin.
Muchísimas gracias, Raquel Blanco. Es, como decíamos, la responsable de marketing y comunicación de los servicios funerarios en Madrid. Muchas gracias, muy agradable el entorno y además nos acompaña el tiempo.
Gracias a vosotros.
Invitamos a sumarse, como decíamos, a estos conciertos de manera gratuita. Volverá a haber uno a la 1 de la tarde y el último se va a celebrar, Nieves, a las 4.
Bueno, pues ahí te dejamos. La verdad es que es un entorno efectivamente pues de recogimiento, de reflexión, en el que la gente va incluso, ¿no?, a pasar el día por allí. La verdad es que hay muchísimo ambiente y sobre todo también con las floristerías, que precisamente de flores vamos a hablar ahora.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Hoy martes, 1 de noviembre. El Atlético de Madrid se encomienda a Todos los Santos para ganar en Oporto.
Desde las 6:30 tenemos tarde-noche de Champions en Onda Madrid por el 101.3 y el 106 de la FM.
Los rojiblancos están para pocos sustos más tras su eliminación en Champions. Una victoria en Portugal o hacer lo mismo que el Bayer Leverkusen asegura la Europa League.
Ni truco ni trato, lo mejor es ganar.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Vamos a hablar de flores y con quién mejor, que con Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera. ¿Por qué
buenos
te
días.
Ríes? Buenos días.
No, pensé que me ibas a hacer un chiste.
Ah, ¿uno de los míos?
Sí.
Venga, si quieres te cuento uno.
Tú siempre atenta, ¿eh?
A ver, venga, pero uno corto, ¿no? Que le dice, por ejemplo, una pareja, dice, ay, Cari, qué ganas tengo de casarme y ser feliz. Dice, vamos a ver, decídete, mi arma.
O lo uno o lo otro.
O lo uno o lo otro.
Muy bien.
¿Qué, te ha gustado?
Me ha gustado,
pues no
sí.
te voy a contar más.
Muy certero,
así
muy
que
certero.
Vamos a lo nuestro, que es hablar eso.
Al momento verde de la radiodifusión madrileña.
El momento verde de las plantas, de las flores, hay que ver hoy. Es un día de flores, ¿eh? El día de sí. Todos los Santos.
Sí, fíjate, es la fecha donde los floristeros, o los que se dedican no solo a producir, sino a vender, es el momento más fuerte en cuanto a su campaña, en cuanto a tema de negocio, que hay en todo el año, ¿no? O sea, hay muchas fechas, el Día de la Madre, el Día del Pilar, las Navidades. Aquí tenemos, por costumbre, casi una gran mayoría solo comprar flores en esta época. Uh-huh. Es una mala tradición, porque eso hace que se encarezca el material. Que dice, no, como nuestros países vecinos, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda. Bueno, Holanda y Bélgica son los mayores productores de Europa, ¿no? Aunque también recibimos flores de Ecuador y de Colombia. Pero si utilizáramos más flores... a menudo, pues yo qué sé, pues para decorar un baño, para hacernos un centro para una comida o para alegrar nuestro bienestar, nuestra sala, nuestro salón, sería más barato, se produciría más en la zona cercana, en lo que hablamos ahora, economía circular, se produciría más en zonas más próximas y sería más económico. Han subido como un 30%, que es una barbaridad.
¿Tanto?
Sí.
No es,
no es acorde a la realidad, pero bueno, se han aprovechado las circunstancias. Aquí ya sabes que el mercado aprovecha y subimos todo a esos niveles. No está bien eso, no es coherente. Pero decir eso, que es la época donde más flores se venden, donde más se comercia en esta época y se aprovecha en algunas circunstancias. También hay mucha gente que las produce en casa, que dice, si tiene una pequeña parcelita o una jardinera y tal, y produce sus propias a nivel muy pequeñito, pues unas margaritas, unas dalias, en fin, algo para esta época, ¿no?
Sí.
Y decir que las margaritas y los crisantemos no es que sean flores de muerto, como decimos, o el ciprés. No, o sea, el ciprés, ya lo decían nuestros escritores, es un síntoma de bienvenida. Tú pones un ciprés a la entrada de una casa, es un síntoma de bienvenida. Y el que haya esas flores de margaritas y crisantemos es porque en esta época son las más comunes y las más cercanas. También podemos poner rosas, pero las rosas que hay ahora, la mayoría vienen de Colombia o de Ecuador, por eso también son más caras. Entonces, no es la época propia de producir en nuestro territorio ese tipo de flores. Entonces, por eso traemos estas.
¿Cuánto puede costar un ramo de rosas?
Pues mira, una rosa colombiana de buena calidad, de tallo largo, de más de 40 centímetros, puede estar, la unidad buena, alrededor de 5 o 6 euros. Es una barbaridad. Entonces, claro, te lo miras mucho y dices, bueno, voy a poner otro tipo de flor, voy a poner unas margaritas o unos claveles, que es la flor española por excelencia, no pasa nada por poner claveles, voy a ponerle algo de verde que tengo en mi jardín o que he visto a un jardinero que estaba recortando una hiedra, un laurel, un alibustre, pues ese verde que en lugar de tirarlo, pues lo voy a limpiar, lo voy a poner ordenadamente, a lo mejor compro la grisófila, que esas florecitas minusculitas, bueno, pues compro un ramillete que decoro y la luminosidad, ese ramo que me he hecho yo misma. Da igual los colores, o sea, cuando hacemos centros de flores o cuando hemos hecho un curso, hay unas normas, ¿no? Pero no puedes mezclar el verde con el rojo, ¿por qué? O sea, tú mezclas lo que quieras, cuando quieras no pasa nada. Sí tratamos de imitar a la naturaleza, los colores claros arriba, porque busca la luz, y los más oscuros abajo. Pero luego puedes combinar lo que quieras, porque en un prado se producen flores de distinto color y no pasa nada. Luego hay unos cánones, pero bueno, también están para transgredirlos en algún momento determinado.
Claro, qué interesante esto que estás contando. La verdad es que, mira, hablaba esta mañana con Jesús Pozo, que lleva 26 años editando la revista Adiós Cultural de Funespaña, ¿no? Que es un referente del sector dedicado, pues eso, a los muertos.
Sí.
Y lo que nos decía es que él está en contra absolutamente de las flores de plástico, pero es que es verdad que mucha gente opta, ya no solo porque salga más barato o no, sino porque creen que así van a aguantar más. Se llenan de polvo al poco,
el sol,
el medio ambiente.
Les decolora, suelen venir de una producción derivada del petróleo, pero también es cierto que hay nichos donde no puedes a veces poner un ramo, pero sí puedes poner un violetero, o sea, y poner una simple flor, da igual que sea una margarita o una rosa. La cuestión es la intención, o sea, tú estás... intentando agradar o favorecer o animar pues ese sepulcro, ¿no? Ese cosa tan íntima, ¿no? Pero no tienes por qué poner una corona o hacer un centro enorme cuando no nos cabe por el tipo de nicho o de sepultura, ¿no? A veces una simple flor dice muchísimo más que un enorme centro, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que jugar un poco con la imaginación, uh-huh. que seguro que tenemos mucha. Claro. Para otras cosas la tenemos, pues en esta también podemos la trabajamos.
Hablas de las margaritas, sí. también decías los cipreses, los crisantemos, son propios de esta época, ¿no? Pero que uh-huh. no tenían una, no están ligados, ¿no? Esa simbología con
claro.
Lo fúnebre no es así, sino que simplemente es por la época del año en la que se dan.
Exactamente, por la época del año.
¿Y hay alguna flor o alguna planta que sí esté asociada, que tenga una simbología fúnebre?
La margarita, pero que se la llama crisantemo, o sea, pero yo la llamo margarita porque tiene forma de margarita, es una margarita. El crisantemo como tal, el pompón, es diferente, la llamamos margarita crisantemo, un error. Yo la llamo margaritas, hay distintos colores, las hay dobles, no son demasiado grandes, pero sí son muy funcionales, son más económicas porque se producen en territorio nacional, con lo cual es un producto de proximidad. Y es más económico. Entonces, eso combinado con cualquier cosa verde que le pongamos, desde una hoja de hiedra, de una hoja de una palmera, desde una hoja de un laurel, nos sirve y nos va a decorar aquello que pongamos, ¿no? El agua siempre fría. Si vamos a hacer una forma determinada en un centro, pues utilizamos una esponja que se llama Mosisef, que mojamos previamente o el día anterior para que nos dé juego a poner, pinchar la flor de distintas formas, y si no, con el agua fría en un jarroncito. Si podemos ir luego cada día o cada dos días a renovar ese agua y cortarle un trocito del tallo, unos milímetros, y siempre al bies, nos va a durar más días. Uh-huh. Que no tenemos más remedio y ponemos una que no sea natural, a veces no hay más remedio, pero intentamos que sea natural, ¿no? O sea, intentamos relacionar lo natural pues con nuestros orígenes, con la naturaleza, con el entorno.
Y que no sea solamente en un día como hoy, de todos
claro,
los días, como
claro,
te decía,
claro.
¿no?
Fíjate, yo voy más el resto del año que en esta época. Pero bueno, eso, yo es que soy raro, ya sabes que soy un poquito diferente.
Tú que vas, y además te encanta Halloween, ¿no? Vas al sí. revés de las masas.
Exactamente. Ya está bien de rendir pleitesía a lo anglosajón, que dice, tenemos tradiciones estupendas y folclore y fiestas fenomenales y tradiciones que hablan muy bien de nuestro país, y yo no digo negarme a que entren otras culturas y otros métodos, pero que no se imponga, o sea, que no predomine lo anglosajón con lo que tenemos aquí, que es mucho mejor. Y, por ejemplo, ¿dónde está el mejor aceite del mundo? España, ¿no? Sí. Los mejores ajos, el mejor pimentón. Pues vamos a darle ese juego, ¿no? Hay fiestas que están en torno a eso, pues ¿por qué tenemos que imponer o sustituir por lo anglosajón? Un error, o sea, lo de pleitesía, lo anglosajón, me niego. Entonces ahí los gestores tenían que trabajarlo un poquito más.
Bien, o sea, que te dicen truco, trato y te enervas.
Y le dejo mi azadón y le explico cómo funciona la azada y las tijeras.
Ay, ay, ay. Pues eso, que no solamente ahora las flores
claro.
por esta tradición, ¿no? Que está muy bien de llevarla a los cementerios a rendir esa memoria, ¿no? Ese
claro.
homenaje a la memoria de los seres queridos, sino a lo largo de todo el año. Y efectivamente, pues hay otras fechas señaladas, como
claro.
pueden ser el Día del Pilar, cumpleaños, boda, bautizos y comuniones.
Los
Pero no,
de...
no, hay que
claro.
empezar a mover más las flores naturales.
Exactamente. Yo recuerdo cuando era pues muy pequeñajo, con 12 y 13 años, que me decía mi madre, vete a llevar flores a nuestra tía o a la abuela. Y todas las semanas pues renovábamos las flores que hubiera. Y daba igual la fecha que fuese, lloviese o hiciese sol, y las renovabas y utilizabas el agua del pozo que había entonces, en que no había esos grifos del canal, había pozo, utilizabas el agua con su cubo de zinc, renovabas, quitabas las hierbas, en fin, lo que procediera. Pero ibas todo el año. Y a lo mejor en los santos ibas menos. Porque iba más gente y, bueno, pues tú ya lo tenías ya arreglado.
Claro.
De hecho, había sepulturas que podías sembrar plantas porque eran de tierra, no había esas lápidas, o tenía una jardina delante que podías plantar según lo que fuera, según la orientación o la iluminación o donde estuvieras en la latitud.
Oye, qué bien también, se dice que uno disfruta de la vida cuando disfruta de las pequeñas cosas, ¿no?
Claro, exactamente.
Y las pequeñas cosas muchas veces son tener un bonito ramo de flores en
claro.
tu casa.
Sí.
Y por qué no hacerlo, pues eso, en cualquier día de la semana o
claro.
en cualquier momento que se te antoje, o incluso tener la costumbre de que siempre haya flores
sí,
naturales.
Sí, sí. Si no todas las semanas, pues casi. Oye, pues ¿qué hay esta semana que toque por temporada? Pues esta, pues vamos a poner esto, ¿no?
Que bajen un poquito los precios y así ya
se. Y ya verás cómo entre una cosa y la otra, entre con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero.
Eso, pues, compañero. ¿No? Con buena planta @ondamadrid.es. Tenemos una consulta express que,
sí, vamos a intentar,
aunque sea festivo, sí. Nos la ha mandado Pilar Moya y a los oyentes, vamos, hay que tratarles como se merecen, que son de la familia. Dice, buenos días, tengo en la oficina una cala blanca, uh-huh. Spatifilo, y cuando... ¿Lo he dicho bien?
Sí, Spatifilium. Bueno, sí.
Y cuando la compré, en el vivero me dijeron que solo le echase agua cuando las hojas empezasen a languidecer. Así lo he hecho, pero no sé si alguien la habrá regado de más, porque aún con agua están todas las hojas bastante caídas y ayer me encontré, dice Pilar, con muchas de ellas amarillas. Pregunta, ¿qué puede hacer?
Bueno, no vemos la planta. Vamos a jugárnosla y vamos a intentar adivinarlo, Pilar. Seguramente tu planta tenga un estrés hídrico, o sea, haya pasado muchas veces. No es bueno esperar a que se languidezcan porque está haciendo un esfuerzo la planta que luego tiene que compensar con ese agua. Recordar que cuando le riegas tu espatifilium, que quiera mucha luminosidad, pero no sol directo, que sea una luz filtrada, tamiz o un stop o una cortina, conviene que sea agua reposada. Eso para todas las plantas. Pero el espatifilium es más específico en este sentido, que dices que no cojas el agua y lo riegas inmediatamente. Déjala 2 o 3 días en el recipiente donde la recojas, en una regadera, en una botella, en una jarra, y ese final de agua, esos 2-3 centímetros, lo aprovechas para otra cosa, para la fregona o para otro menester. Te diría que saques el cepillón de tu espatifilium, pongas un papel en la mesa, como estás en la oficina, pongas unos papeles reciclados, saques ese cepillón, si ves que está empapado, que le renueves parcialmente la tierra, esos centímetros, 2 centímetros de alrededor, se lo quites, que pongas una turba nueva, una turba genérica rubia o marrón o negra, no pasa nada, te va a ir bien, y estés como 10 días sin regar, que solo pulverices su parte aérea, sin mojar las flores si tiene flores, que si se ha marchitado solamente se hayan caído, pero las hojas las puedes pulverizar con un rociador. Y te recomendaría una cosa, si utilizáis café en esa oficina, que me dice que estás en la oficina, esos pozos del café están muy bien incorporárselos en la tierra porque es un abono de liberación lenta que la planta lo va a asimilar y se va a compensar ese desequilibrio que ha tenido tu planta. Uh-huh. Y nos dices y nos mandas una foto en cuanto puedas.
Hombre, pues sí, gracias a Pilar por estar ahí también mandándonos esta consulta. Recordamos con buenaplantaom@ondamadrid.es. Ya te puedes ir si quieres.
¿Sí? ¿No quieres que te dé una adivinanza muy sencilla hoy, de día de fiesta?
Bueno, si me quieres poner en evidencia, pues yo, en fin, soy toda tuya.
No, mira, es muy sencillo. Además, lo usas a diario. Mira, pequeño como un ratón, uh-huh. Y guarda la casa como un león.
Y no es mi hijo, y no es mi hijo.
Pobrecillo. Lo usas a diario.
Pequeño como un ratón.
Y guarda la casa como un león. Y varias veces lo usas al día.
Qué difícil, una llave no es, porque estamos hablando de plantas, ¿no? Y
no tiene por qué ser planta.
No tiene por qué ser. Ah, que hemos traspasado la...
Sí, porque te has dicho, ponme la fácil, yo por el lado de las plantas todavía. Bueno, pues vamos a ver.
Pues no tengo ni idea.
Lo has dicho, es la llave.
¡Ay, no me lo creo! ¿Que he adivinado una de tus adivinanzas?
Sí, ya lo pongo aquí yo, que nieve soy, ha acertado una adivinanza.
Escucha, vamos, es que ya me puedo ir así de contenta. ¡Qué maravilla!
El que me voy soy yo.
Uy, bueno, que gracias, como siempre.
A vosotros.
Y la semana que viene más.
Aquí estaremos.
¡Viva las flores y las plantas! ¡Chao!
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Hoy martes, 1 de noviembre,
el Atlético de Madrid se encomienda a todos los santos para ganar en Oporto.
Desde las 6:30 tenemos tarde-noche de Champions en Onda Madrid por el 101.3 y el 106 de la FM.
Los rojiblancos están para pocos sustos más tras su eliminación en Champions. Una victoria en Portugal o hacer lo mismo que el Bayer Leverkusen asegura la Europa League.
Ni truco ni trato, lo mejor es ganar. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y 47 minutos de la mañana y aquí seguimos los del Buenos Días Madrid hasta la una, ¿eh? Estamos y nos faltan un montón de cosas. Vamos a tener a unos flamencos en directo que nos van a cantar uno de los temas que va a triunfar también en el quinto Festival Flamenco de Club, que durante todo el mes de noviembre, luego les diremos más detalles, va a tener lugar en ese mítico sitio referente que es el Café Berlín. Bueno, pero nos vamos a ir a otro lugar que también tiene mucha música. Sí, sí. Vamos a saber cuál es. Es un paso más en el mundo de los karaokes, porque realmente esa palabra se queda corta para definir a este local al que ya nos vamos a acercar. Se trata del Playback Madrid, en la calle Piamonte, número 12. Allí podemos cantar, claro que sí, pero también podemos disfrutar de una gastronomía de cocina de fusión maridada con cócteles con o sin alcohol. Y aunque eso no es exactamente lo que lo hace diferente, bajamos la voz para deciros que es un local clandestino. Sí, sí. Como los nacidos en Nueva York durante la ley seca, privado y sofisticado. Habrá que elegir bien, eso sí, con quién vamos, porque son salas privadas desde aforo de 4 hasta 16 personas. Voy a saludar yo en este momento pues a David Otero, que es CEO y cofundador de Playback Madrid, precisamente este local, como os digo, ubicado en la calle Piamonte 12. David, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si me he excedido o no, pero yo hablaba bajito por aquello de lo clandestino.
Bueno, bien hecho, bien hecho. Siempre hay que guardar el secreto.
Bueno, cuéntanos, porque está teniendo muchísima aceptación y mucha curiosidad, ¿no?, por saber qué esconde Playback Madrid dentro, que hay unas varias salas, además muy bien decoradas, y lo que se busca, ¿no?, es tener ese ambiente que la gente goce y pueda cantar y disfrutar también de la comida, ¿no?
Eso es. Desde el principio teníamos claro que queríamos crear una experiencia multisensorial, ya desde el recibimiento, desde la calle, hasta, bueno, un poco lo que la experiencia que se vive dentro, ¿no? Entonces, nosotros teníamos las tres patas de un banco, por así decirlo, que era la música, por supuesto, la gastronomía y la coctelería. Y se le prestó especial atención a todas ellas, sin olvidarnos del primer vistazo, que al final Madrid está acostumbrado a darnos proyectos pues cada vez más innovadores, más viajados, más internacionales y con una decoración más cuidada.
Claro, es verdad que estamos acostumbrados, que hemos ido a algún karaoke y han ido evolucionando también con el tiempo, pero a sitios donde suele haber bastante gente, con grupos, cada uno de su padre y de su madre, que se suele decir, ¿no? Y
claro,
en los que hay que estar, pues a lo mejor esperando un buen rato para que te pueda tocar cantar.
Claro. Al final, la idea de las salas privadas, bueno, pues en Japón obviamente van súper adelantados en esto, es algo, una forma de ocio desde hace muchísimos años súper instalada, y te da que pensar que un país, pues que al final, tanto dicen que España nos encanta el ocio, somos muy sociales, pues que alguien más reservado como la cultura asiática disfrute tanto y nosotros no le hayamos dado esa vuelta. Entonces, bueno, de ahí viene un poco la idea de decir, ¿a quién no le gusta cantar, aunque sea mal, ¿no? Pero en los karaokes de toda la vida, que además pues se habían venido quedando un poquito en el tiempo, o quizás no habían sabido atrapar a la juventud y se había quedado algo como más pues ochentero, noventero. Entonces, bueno, de ahí surge un poco la idea de copiar a aquellos que lo hacían por salas privadas, que dentro las sensaciones pues de privacidad, de grupo y de disfrute total, y adecuándolo al modelo occidental, al modelo europeo, en concreto Madrid.
Esto que está sonando, David, es un tema de la desaparecida Amy Winehouse, que se llama Valerie, que precisamente es el nombre, ¿no?, que ha inspirado a una de esas 8 salas que componen Playback Madrid.
Sí, esto viene un poco, somos distintos socios, yo soy socio cofundador y uno de los creadores del proyecto, además el responsable de interiorismo, pero luego tenemos otros socios en los que, bueno, no han sido, oye, ¿te apetece participar de esto económicamente y ya está?, sino lo que queríamos era, buscar gente que aportase un valor añadido, que estuviese dentro del sector, y aparte de ese valor añadido, pues hemos dicho, dinos temas que hayan sido importantes en vuestra vida, que hayan representado algún momento y sobre todo que cantarías en un karaoke. Entonces, bueno, hemos ido poniendo a cada una de nuestras salas los socios, los nombres que dijeron nuestros socios.
Claro. ¿Esta es una de las que has elegido tú entonces, David?
No. Valerie la escogió mi socio Álvaro, que es el otro cofundador. ¿Sí? Yo escogí The Best, que de Tina Turner, que me encanta, y además nos venía muy bien para esa sala VIP que tenemos, que es un poco como, pues te ves, ¿no?
Ajá, pues mira, que suene. Tina Turner, oye, que está...
No puede faltar,
y luego su figura está de moda, no solamente por el musical, que también tenemos en Madrid,
sí,
sino...
Correcto.
Tiene, no sé si lo sabes, pero Mattel ha reproducido ya la figura de Tina Turner, de Barbie.
Ah, ¿sí? No, ¿sí? Pues no teníamos noticia de ello. Pero
yo,
bueno,
te
si
lo
te
digo
suena bien, a lo mejor
para
tener una Barbie en nuestra sala VIP.
No estaría mal. Oye, que claro, cada sala, como decimos, ¿no?, pues está asociada, inspirada en uno de esos temas que no puede faltar en un karaoke. Pero dime, esos temas míticos, clásicos, que superan todas las expectativas, pase el tiempo que pase, que son eternos.
Pues mira, yo creo que hay dos, ¿no? Hay uno como más, sin pretender buscar etiquetas, pero como más masculino, ¿no? Más del que es Mi Gran Noche, de Rafael, que está acá siempre. Y luego tenemos el clásico, que es con el que hemos abierto ahora, Dancing Queen, que de hecho una de nuestras salas se llama Dancing Queen, que suena desde luego siempre también, y sobre todo en los grupos pues más jóvenes, o incluso me atrevería a decir como en los grupos femeninos. Pero bueno, esas dos suenan siempre. Y más allá de eso, bueno, nosotros tenemos un software premium con más de 40.000 canciones, que yo a veces digo, ¿para qué? ¿Para qué tanto? Si tenemos el mejor software de Europa, si con 500 habría bastado. Porque la verdad es que los temas de karaoke se suelen repetir, ¿no?
Claro.
A todos nos gusta Dos hombres sin destino, Mi gran noche, bueno, Rocío, las folclóricas de España suenan siempre y bueno, un poquito en la línea de que lo que te puedas imaginar.
O sea que Rocío Jurado y La Pantoja también están ahí, ¿no? En el repertorio.
Pero bueno,
de...
Jurado gana por goleada.
La Jurado, claro, con esa voz era la más grande y qué difícil, sí. Porque hay algunos osados que se atreven, seguramente que habrá de todo, ¿no? Gente que sepa cantar muy bien y que le apetezca, ¿no? Lucirse en público, aunque sea entre sus amigos y otras personas que no tengan ningún sentido el ridículo, que para eso se va también, para disfrutar y que tengan más gallos que en fin.
Pero para eso se va a un karaoke por salas privadas, ¿no? Claro. Sí que es cierto que tenemos mucho público que canta muy bien, a veces bueno, mis compañeros de los camareros o de soporte técnico cuando entran dicen, madre mía, canta súper bien, y es verdad que tenemos ese cliente, pero tenemos mucho más el cliente de ocio, de vivir la experiencia, dando un poco igual si cantas bien o no.
Bueno, este tema, Eloís, también es y da nombre, ¿no?, a otra de las salas que yo tengo por aquí, que es para 6 personas, un espacio para los más talentosos.
Bueno, eso realmente nosotros queríamos tener un espacio en el que todo el mundo se sintiese identificado y lo hemos asignado a cada una de ellas. Ya. Sin importar tampoco sin la conexión directa con la canción. Uh-huh. Sí que a lo mejor en decoración algunas sí van más relacionadas con la canción, como puede ser Dancing Queen o The Best o la de Smooth Criminal de Michael Jackson, que es así una, bueno, pues una sala como más antigua, más de karaoke de toda la vida, desde de más de toda la vida. Y bueno, Eloís nos pareció que podía ser una buena sala la de 6.
Oye, David, para la gente que nos está escuchando, que quiera acercarse a Playback Madrid, a Piamonte 12, ¿tienen que reservar con antelación? ¿Cuántas personas como máximo caben en una sala?
Pues mira, nuestra sala más grande, que realmente es el resultado de dos salas que están totalmente insonorizadas cuando están separadas, pero se pueden despanelar y se convierte en una, es de hasta 24 personas. Si bien es cierto que esto no quiere decir que sea el aforo máximo de un evento que se pueda hacer, porque de hecho podemos hacer eventos de hasta 100 personas, teniendo en cuenta que nuestro espacio es un espacio que está dividido y que son distintas salas, pero que también tenemos preparado tecnológicamente para que con puertas abiertas, tenemos unas puertas además muy anchas, de 1 metro por casi 3 metros de altura, una vez que están las puertas abiertas suena la misma música en todo, como bienvenida, como momento cóctel, como momento de restauración. Y ya después de la restauración, en muchos casos, lo que empieza a suceder es que las salitas empiezan a coger vida propia y cada una se reconduce por la música que ese grupo lo está conformando en ese momento. Entonces, como evento como tal, tenemos capacidad para hacer eventos muy grandes, hasta 100, y si no, como salita con tu grupo, la más pequeñita de 4 y la más grande de hasta 24.
Bueno, pues como decimos, una experiencia para pasarlo bien, para disfrutar con la música, cantando ese karaoke y también esa experiencia gastronómica con cocina de fusión, con cócteles, para quien quiera con o sin alcohol, y está allí en Playback Madrid. David Otero, CEO y cofundador, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta nos luego. Vemos en Piamonte 12.
Hasta luego. Pues llegamos ya a las 12 de mediodía y lo que vamos a hacer es escuchar, si os parece también, de nuevo juntos las noticias en este boletín horario para saber cuáles son las últimas horas respecto a la actualidad de aquí de Madrid, del resto de España y del mundo en un día este marcado sin duda por la festividad de este día de Todos los Santos.